está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en directo en Costa Viva, 41 minutos para la una del mediodía, 13 grados y medio de temperatura, los cielos bastante grises. Meteo Galicia nos dice que hoy va a llover por la tarde, también por la noche, mañana en principio ya no. En un rato vamos con ese pronóstico meteorológico. Ahora la temperatura es de 13 grados y medio, por ahora no llueve, pero está así, así la cosa. De cuando en cuando, alguna lluvia intermitente. Hoy tenemos muchos temas que tratar, evidentemente hablaremos de ese plan general de ordenación municipal de Burela. El consejero está aquí en la zona, la Mariña, firmando la orden que valida ya, el documento. Y a partir de ahora se podrá planear, efectivamente, infraestructuras, construcciones, etcétera, etcétera, en Burela, y también se podrá tener en cuenta que a partir de ahora, pues con ese documento en la mano, se pueden hacer actuaciones importantes. Por ejemplo, todos pensamos, pues el aparcamiento más grande en el Hospital de la Costa, tan demandado, no se podía hacer si no había un plan, pero terrenos los teníamos. Venga, pues ahí ya tenemos ese plan general de ordenación municipal, un plan en el que también se contemplará esa obra importante de acceso al puerto de Burela, de la que han hablado el consejero y el alcalde en esta jornada de hoy. Y pues una obra para la que tienen 7 millones de euros de inversión. Además, dice el consejero que se va a empezar a realizar ya este año. Después de los años que llevan esperando por ella, es, bueno, pues como agua caída del cielo. Además, el consejero ha visitado esta mañana el municipio de Trabada y ha puesto en marcha el punto limpio, en este caso con una inversión de 260.000 euros. Hoy hablaremos del municipio de Foz. De sensatez y responsabilidad, o de insensatez e irresponsabilidad, porque parafrasea las palabras del alcalde, el responsable de Unifoz. El otro día el alcalde pedía sensatez y responsabilidad a los restos de los miembros de la corporación, a los otros grupos políticos. Y desde Unifoz le dicen que lo que demuestra el alcalde es eso, falta de responsabilidad y también incompetencia. Porque desde que está él en el poder, el Partido Popular, el pueblo está más descuidado que nunca en limpieza, mantenimiento y también organización. Además hablaremos del municipio de Viveiro. Son muchas las demandas, ruegos, preguntas que llevan los populares al próximo pleno de la corporación. Entre ellas, los ruegos que lleva Celestino García, concejal del Partido Popular. Piden que en la calle Emilio Bouza Basanta, en la parroquia de Cobas, que hay ahí una obra, una finca que está en construcción desde hace tiempo y está paralizada, pues se ha acumulado mucha basura, se ha acumulado agua, basura, huele fatal en el hueco de la obra. Pide que se le solicite una vez más al constructor de esa finca que adecente precisamente eso, que adecente el terreno, porque al margen de la imagen que dan, pues también eso suelta un olor bastante repugnante. Después piden quitamiedos en un lavadero público que hay entre un par de carreteras provinciales, la 6611 y la 6604, o que coloquen unos bancos de madera en el barrio de Berseles para las personas de más edad que lo han solicitado. Asimismo, también desde el Partido Popular van a solicitar que les digan los gastos y los ingresos de la fiesta de Onaseiro, porque parece ser que hace unos cuantos años que no se presenta ese balance ni de gastos ni de ingresos de esa festividad tan representativa también de Viveiro. Además, en esta jornada de hoy recordamos que la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una campaña de control de velocidad en las carreteras convencionales y en las vías urbanas de toda Galicia, en las cuatro provincias, con lo cual, al margen de los controles habituales, que no por eso va a disminuir más la vigilancia en otras zonas o en otros aspectos, pues van a estar vigilando muy bien a qué velocidad vamos. Y recuerdan que la velocidad inadecuada se encuentra tras el 23% de los accidentes mortales en vía interurbana. Y en zonas urbanas es igualmente de determinante, porque aumenta el riesgo de muerte de un peatón en caso de que sea atropellado. Varios asuntos más vamos a tratar en esta jornada de hoy, como por ejemplo un curso formativo para cuidadores familiares de personas afectadas de Alzheimer o de otras demencias que va a arrancar el próximo lunes en Burela. Y mucho más, porque hoy tenemos, como cada lunes, ese programa especial La Mar de Cerca, en que nos intentamos aproximar al mundo del mar de la mano de sus protagonistas. Y un poquito de deporte, como siempre, con nuestro compañero Miguel Fuente.
Madrileñas y gallegas nos han ofrecido un trepidante partido partido con grandes dosis de emoción y con alternativa en el marcador. Al final, la victoria fue para las madrileñas, que debieron remontar con el juego de 5 a falta de un minuto, marcaban el cuarto tanto. 4-3 al final del compromiso. A partir de ahora, esta semana, es líder el Atlético Madrid Navalcarnero con 60 puntos, seguido de las mariñanas del Burela Fútbol Sala con 58. Eso sí, a partir de ahora, los dos equipos van a tener que seguir ganando partido a partido, porque en cualquier momento puede también cambiarse. Hay que cambiarse las tornas o cambiarse esa primera posición. En estos momentos quedan todavía 21 puntos en juego hasta el final de liga. La próxima jornada más complicada para las mariñanas, que reciben en casa al Móstoles, que está jugando la permanencia en la categoría, y el Atlético Madrid Navalcarnero viaja en esta próxima jornada y lo hace a la cancha del colista Vallirana, que tan solo lleva una victoria en lo que va de temporada. En lo que al fútbol sala masculino se refiere, tampoco han decepcionado los discípulos de Juanlu Alonso. En este caso sumaron, sí, victoria. Fue a domicilio del colista Arenas Gran Canaria. Lo han hecho por 3-7, resultado que permite a los mariñanos seguir dentro de esas 8 primeras plazas que dan opción a jugar el playoff por el título, pero no deben descuidarse, porque en la novena posición está el Montesinos Jumilla, que con 32 puntos va a acechar las 4 jornadas que quedan a los mariñanos. Así que, por lo tanto, van a ser 4 finales las que le esperan al equipo naranja. Y poca historia ha tenido el compromiso de baloncesto del Lorenzo-Ensino, que se ha simplemente limitado a cumplir con el trámite frente al colista, frente al Burgos, que suma una derrota más todavía. No ha conocido la victoria. No han iniciado bien el partido las de Juan Lécega, pero poco a poco se han ido metiendo en el mismo. La parte negativa para Mario Varela, que se lesionaba el pasado viernes y que va a ser baja en varias jornadas. Y tenemos que destacar como parte también positiva en este caso que el Club Baloncesto Burela Pescado Rubén se proclamaba campeonas de Liga de la Segunda División en el compromiso del pasado fin de semana, en lo que era un derbi mariñano frente al Lourenza. 40-68 y las burelesas 21-21, y a falta de una jornada, la del próximo fin de semana, se proclaman campeonas de la categoría. Las laurentinas se van a jugar la tercera plaza el próximo fin de semana con el cuarto clasificado, con el Club Baloncesto Sarria. En la segunda división masculina no ha sido buena la jornada para los dos mariñanos. Carferlo Vivero, que tiene la permanencia asegurada y por arriba no se juega nada. El Celtas de Foz tiene que seguir jugando por la permanencia en la categoría. Se la va a jugar el próximo fin de semana frente al Carballo. Y en el mundo del fútbol todo sigue igual. En la categoría de preferente decimos que todo sigue igual, aunque con una jornada menos, porque Ribadeo y Bergantiños los dos han cumplido, los dos han sumado victoria, al igual que el Viveiro. Por lo tanto, Ribadeo líder con 69, seguido del Bergantiños con 69, los dos equipos con el ascenso directo a la tercera división, y tercero es el Viveiro con 61 puntos. Le separan 8, o lo que es lo mismo, en las próximas jornadas, los de arriba tienen que seguir sumando victorias, porque el Viveiro puede acercarse, porque el Viveiro tiene enfrentamientos directos frente a ellos. La próxima jornada el Viveiro viaja para enfrentarse al Lemos, el Ribadeo va a jugar en casa, recibe a Oval, mientras que el Bergantiños también en la próxima jornada le toca viajar. Y por lo que se refiere a la primera autonómica, se va cerrando el círculo en la lucha por la segunda plaza. La primera es para la Sarriana, con 68 puntos, que está ya con paso y medio en la superior categoría. El Escairón dio un pequeño pasito con la victoria este fin de semana, y sobre todo con resultados negativos que no pasaron del empate del Burela Pastoricense o el Xovelago. Puede luchar ahora por la segunda plaza que ostenta el Escairón, el Bóveda, que está con 53 puntos, al igual que el Iberia, que también está con 53, viene el Burela con 52, que sigue manteniendo también algunas opciones, pese a los resultados de este fin de semana, que ya digo, no han pasado del empate y han perdido pues esa oportunidad de seguir de cerca al segundo clasificado.
Fomento Vegetal en la Carretera General en Castrópol, vivero productor de plantas ornamentales, hortícolas y forestales. Venta directa a particulares con estupendas ofertas semanales. Complementos de jardinería, gran diversidad de macetas, fitosanitarios, semillas. Fomento Vegetal, abierto de lunes a sábado. Teléfono 985-635-486. Ponga su jardín a punto, venga a Fomento Vegetal y vea nuestra gran diversidad en todo tipo de plantas y árboles. En la Carretera General, en Castrópol. En Hipertextil, toda la nueva colección para esta primavera-verano, con las mejores ofertas para tu hogar. Juego de sábanas, 12 euros. Colchas y butis, 29,90 euros. Juegos de fundas nórdicas, 19,90. Almohadas, desde 9 euros. Visítanos en Burela, en la calle Pardo Bazán, y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán, frente a la residencia Betania. Recuerda, si no estás conforme con tu compra, te devolvemos el dinero. 11 minutos para la una del mediodía. Vamos a ofrecer la información de la Diputación Provincial.
Lugo de norte a sur.
...80 lucenses en el paro van a empezar ya a trabajar con el plan de empleo de la Diputación Provincial. El presidente José Ramón Gómez Besteiro ha mantenido un encuentro en esta jornada de hoy con los nuevos empleados y también con los alcaldes de una docena de ayuntamientos, en los que ya mañana mismo arranca el plan de empleo para municipios de la red Natura, castigados y excluidos, dicen desde la Diputación reiteradamente por la Xunta. Gracias al programa del ente provincial, 80 desempleados trabajarán 15 meses en la mejora de los servicios públicos municipales. Escuchamos al presidente de la Diputación Provincial de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro.
Este plan de empleo iba dirigido fundamentalmente a aquellos que, primero, no disfrutaron de ningún tipo de ayuda, ningún tipo de apoyo en los anteriores planes de empleo que establecía a Xunta de Galicia desde 2009. Estaba pensado también única y exclusivamente para los concellos de menos de 5.000 habitantes, es decir, aquellos que más lo necesitan. Y establecíamos una tercera condición que para nos políticamente es absolutamente prioritaria, que era que los que estén dentro de la red de Natura, que por tanto para nos era una de las zonas donde debíamos insistir mucho más. Esta iniciativa de Diputación, ten un importe de 2 millóns de euros, súmase as outras por un importe de 14 millóns de euros en materia de desemprego. Súmanse, por tanto, a iniciativas como o Pacto Provincial polo Emprego, as iniciativas que temos desde o punto de vista económico, que o Plan da Escola de Organización Industrial, con casi 3 millóns, os planes de emprego que se van a desenvolver ahora para todos os concellos da provincia por un importe de 5 millóns de euros. Por tanto, son unha serie de medidas que van dirixidas a combatir ou a paliar ou a millorar o principal dos problemas que ten a provincia de Lugo, que é a falta de emprego.
En La Mariña, ese plan de empleo llega al municipio de Apontenova, que tiene 2.673 habitantes. Habrá 8 trabajadores beneficiados y la inversión asciende a 216.000 euros. También dentro de la información de la Diputación Provincial en esta jornada de hoy, destacamos que la diputada de Diseño y Artesanía, Regina Polín, ha participado en esta misma mañana en la presentación de la 30ª edición de la muestra Moexmo. Se ha presentado en el recinto ferial de la Moexmo en Cospeito.
Lugo de norte a sur.
Si la luz... En la calle Trapero Pardo 4 en Foz, bar Acuario, hamburguesas, pizzas, raciones, menú diario, menú fin de semana y nuestra especialidad en arroz caldoso con bogavante y pulpo a la mugardesa. También tenemos comida para llevar a su casa. En bar Acuario disponemos de terraza para disfrutar al aire libre. Bar Acuario en Foz. Teléfono de información 982 14 18 95. No deje de probar nuestro exquisito arroz caldoso con bogavante y pulpo a la mugardesa.
Maquinaria da Costa, distribuidor de Husqvarna, ofrécelles todo o necesario para o coidado do seu monte ou xardín. Amplia gama en cortacéspedes, tractores, riders, desbrozadores, cortasetos, todo coa calidad de Husqvarna e o mellor servizo técnico. Ademais, somos instaladores do robot cortacésped Automover dende hai máis de 5 anos cuns resultados excelentes. Esquécete de cortar. Nós temos a solución. Automover de Husqvarna, o mellor robot do mercado. Pídenos orzamentos en compromiso. Chámanos o teléfono 98-560-835 o envíanos un correo a maquinariadacosta@gmail.com. Disfruta do teu xardín con Husqvarna. Búscanos en Facebook, Maquinaria da Costa. Visítanos en Xunqueira, Viveiro.
Son duros, ágiles y extremadamente resistentes. Son capaces de cargar con todo. Son especialistas en adaptarse a cualquier negocio y son los mejores profesionales con los que se puede contar. Por eso los vehículos comerciales Peugeot son líderes en ventas en el año 2013. Descúbrelos en tu concesionario Peugeot.
Martínez de Lugo, concesionario oficial Peugeot para la provincia de Lugo y en su red de agentes.
7 minutos para la 1:00 p.m. Esto es Costa Viva. Hoy vamos a hablar de las ayudas del Fondo de Compensación Ambiental. A la Mariña le toca dentro de esas ayudas, dentro de ese Fondo de Compensación Ambiental, cerca de 1 millón de euros. Así lo ha contado en esta jornada de hoy Raquel Arias, la delegada territorial de la Xunta. Es dinero destinado a la modernización de los concellos de la zona rural. Sirve, por ejemplo, para mejorar el medio natural, para conservación y, de paso, es un incentivo, un beneficio para las arcas municipales de los ayuntamientos. Vamos a escuchar a la delegada territorial.
Estas achegas, que alcanzan en concreto na comarca os 985.000 euros, teñen por obxecto sufragar actuacións que redundan directamente na mellora do medio natural e na súa conservación, por tanto, no medio ambiente. Pero tamén benefician as facendas locais, posto que representan un importante ingreso para os concellos, especialmente nun momento como o actual. O Executivo galego continúa fomentando con esta liña de apoio o impulso á modernización das dotacións dos concellos do rural, que son na súa meirande parte os beneficiarios destas axudas, co que, en definitiva, se actúa de maneira directa a favor do reequilibrio territorial.
Ayuda directa para el reequilibrio territorial, unas ayudas dentro del Fondo de Compensación Ambiental de las que nos daba cuenta Raquel Arias, delegada territorial de la Xunta en Lugo. Vamos a hablar de varios asuntos que tenemos por delante en esta jornada o en las venideras. Hoy la Asociación de Comerciantes, Industriales y Autónomos de Foz celebra Asamblea General Ordinaria. Será a las 9:00 p.m. primera convocatoria, 9:30 segunda convocatoria en el Salón de Reuniones de la Casa de la Cultura. El presidente José Carlos Paleo va a presentar un informe de la anualidad y también las actividades desarrolladas en este 2013 y las cuentas del ejercicio. Otro de los asuntos que figura en el orden del día de la Asamblea General es la renovación de la directiva, el plazo de proposición de candidaturas y un último punto que es el relacionado con ruegos y preguntas. 9:00 p.m. primera convocatoria, 9:30 segunda en el Salón de Reuniones de la Casa de Cultura en Foz. Seguimos hablando, como decía, de citas que tenemos por delante y algunas de ellas culturales. Una exposición que se inaugura el 3 de abril en Burela. Se va a poder ver en la Casa de la Cultura. Es la muestra de María del Carmen Torreiro. Hasta el 25 de abril va a estar ahí la muestra y se denomina El Desahucio. Según informan desde la Concejalía de Cultura, se va a poder visitar de lunes a viernes en la Sala de Arte de la Casa de Cultura de Burela, de 10:00 a.m. a 1:30 y de 5:00 p.m. hasta las 8 por la noche, por la tarde-noche. Y hablamos también de libros y de exposiciones. Hay que destacar que el próximo miércoles, día 2 de abril, se celebra a nivel mundial el Día del Libro Infantil y Juvenil. Tendrá lugar en la Biblioteca Menéndez Pelayo de Castropol, por ejemplo, donde van a celebrar con los alumnos de la escuela infantil, los que van de 0 a 3, una actividad de cuentacuentos. Se denomina Sesión de Encuenta Monstruos. En ella, a través de una serie de personajes de cuento, presentan a los más pequeños la biblioteca, unas historias interesantes, los protagonistas que viven en esa biblioteca y de paso les van acostumbrando a ir creciendo entre libros y entre letras. Este miércoles, día 2 de abril, por la mañana a las 10:30 en la Biblioteca Menéndez Pelayo. Hablamos con la bibliotecaria Manoli Busto. Ella nos hablaba de en qué consiste esta actividad. Como decimos, en Cuenta Monstruos. Es para celebrar el Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil. No del libro en general, sino del infantil y juvenil. Vamos a escucharla.
Para celebrar el Día del Libro Infantil y Juvenil, que es el 2 de abril. El Día del Libro, que es el 23 de abril, lo celebraremos en su momento. Y en esta sesión es un primer acercamiento a los alumnos y alumnas de la escuela de infantil de 0 a 3 años, el Turullón, de aquí del Ayuntamiento de Castropol, y es, como te decía, un primer acercamiento a la biblioteca. Para muchos de ellos y de ellas es la primera vez que vienen a la biblioteca y les vamos a descubrir el lugar donde viven las historias, donde viven los cuentos, donde viven los personajes, y lo hacemos a través de una serie de personajes que vamos a tener aquí y que les van a dar la bienvenida. Haremos una sesión de cuentacuentos y lo hemos denominado Encuentamonstruos, porque están trabajando ellos en la escuela, están viendo historias y cuentos con esos protagonistas, y entonces esos protagonistas van a estar presentes el día 2 de abril aquí en la biblioteca. Y es una sesión de, como decía, de acercamiento a la biblioteca, una sesión de formación de pequeños usuarios, ¿no?, de descubrimiento del lugar y de también dejarles ver que es un sitio donde pueden volver con sus padres o con sus abuelos, y que pueden llevarse a casa libros, películas, una serie de cosas y de materiales. Y como te decía, lo celebraremos el próximo miércoles 2 de abril a las 10:30 de la mañana.
Pues ahí queda la celebración para aproximar a los más pequeños a los mundos de las historias, del libro, de las letras, en definitiva. Más relacionado con la educación, en esta jornada de hoy, enmarcado en el sexto foro Comunicación y Escuela que organiza el IES Elisa y Luis Villamil, se está desarrollando una interesante jornada, y además que sirve casi como arranque porque es la primera conferencia del foro. ¿Cómo salimos de la crisis? Comenzaba sobre las 12:30 en la Casa de Cultura de Vegadeo, y entre las personas que intervienen está Mari Carmen Rodríguez Maniega, diputada del Congreso por Asturias, del Partido Popular, Antonio Trevín Lombán, diputado por el Congreso, pero por el PSOE, Enrique Álvarez Sostres, en este caso de Foro Asturias, también por el Congreso, y también cuentan con Gaspar Llamazares, diputado en el Congreso por Asturias, por Izquierda Unida, moderado por Rosana García Palacio, que es periodista de televisión en Asturias, y presentado por Emilio García, profesor de Filosofía del IES, y por Luis Felipe, que es el director de El Foro. Colabora también el Departamento de Filosofía. La primera de las muchísimas conferencias y de las muchísimas actividades que se organizan dentro del sexto foro Comunicación y Escuela que organiza el IES Elisa y Luis Villamil. 5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos en Costa Viva y conocemos el pronóstico meteorológico.
Durante el mes de marzo, en Restaurante El Álamo en Serantes Tapia de Casariego, estupendas noticias para su paladar. Del 15 al 30 de marzo, quincena de langostino, tapas de langostinos para degustar en el propio restaurante o para llevar a su casa por tan solo 6 euros. Y además, cada semana menú especial, elaborado con langostinos, formado por 3 platos con café y postre por tan solo 18 euros para comer o cenar, que también pueden llevar a su casa. Restaurante El Álamo, en Serantes Tapia de Casariego, para comer y disfrutar. Restaurante El Álamo patrocina El Tiempo.
Hoy no nos libramos del paraguas, del gorrito del chubasquero, en lo que usemos, porque se espera lluvia esta tarde y también por la noche, aunque por la tarde y noche el viento va a soplar débil del suroeste o del sur. En cuanto a mañana, en principio nos esperan lluvias, tendremos nubes y claros, el sol se dejará ver y el viento será suave del sur. Por la noche, de hecho, estará en calma. Las temperaturas mañana, pues parecidas a las de hoy, 10 grados de mínima y 18 podemos alcanzar de máxima. Si bien para hoy nos hablaba Meteo Galicia de alcanzar una máxima de 18, por ahora estamos lejos, estamos en 13 grados de temperatura. Vamos a hablar de ese documento tan importante para ordenar el municipio de Burela, del Plan General de Ordenación Municipal. El consejero de Medio Ambiente e Infraestructuras, Agustín Hernández, ha estado aquí en la zona, de hecho está todavía aquí en la zona, primero por la primera hora de la mañana, la primera de sus citas, no primera hora de la mañana, a las 11:30 se ha acercado al municipio de Trabada para inaugurar el punto limpio, y en estos momentos todavía está reunido con el alcalde de Burela. Han firmado la orden que valida el Plan General de Ordenación Municipal. Él señala que hoy es un día histórico porque a partir de hoy Burela tiene un nuevo Plan General de Ordenación Municipal y no tenía plan desde que se segregó del municipio de Cervo. Escuchamos a Agustín Hernández.
Sin duda un día histórico para el municipio de Burela natura OSE, la aprobación, la orden que permite contar a Burela con Plan General de Ordenación Municipal. Un día histórico, como sería en calquera concello, pero no caso do Concello de Burela, ainda máis, pues, porque estamos a falar de que este concello, desde a súa segregación do Concello de Cervo, non tiña plan xeral. Por lo tanto, a partir de hoxe, Burela vai contar coa Constitución que vai permitir o seu desenvolvemento ordeado e o seu crecemento sostible. Por lo tanto, un gran día, estou seguro, para o concello e para todos os cidadáns deste municipio da Mariña, por certo, o primeiro municipio desta comarca que vai contar con Plan Xeral de Ordenación Municipal.
El primero de los que va a contar con ese plan general de ordenación municipal, ya lo decían desde la Xunta de Galicia, ya lo anunciaban hace unos meses, querían agilizar el tema de los planes generales, así que suponemos que esta será la primera de muchas visitas o la primera de muchas firmas, porque tenemos varios documentos que están a punto de finalizarse en nuestra comarca, y uno de los más esperados y ansiados será el del municipio de Barreiros, a ver si solucionan ese problema en el que llevan inmersos muchos años con el tema de infraestructuras. Es otro de esos que tienen que agilizar. Por cierto, que hablaba el conselleiro con el alcalde de Burela de las obras de acceso al puerto. Son unas obras que llevan planeándose o paralizándose o volviéndose a retomar desde hace muchos años atrás, y parece que por fin este va a ser el año en que se inicien, de hecho, las actuaciones. Al menos así lo dice Agustín Hernández, quien señala que hay 7 millones de euros para estas obras, para este acceso al puerto de Burela.
La actuación imprescindible precisamente para garantir o desenvolvemento non solamente do porto, sino do propio concello, como é o acceso ao porto, unha actuación que tivo moitísimos problemas no ámbito judicial, no ámbito jurídico. Non sabía a Xunta de Galicia, non tivo máis remedio que rescindir o contrato que estaba asinado para a execución desa obra. Despois de asustar o proxecto, temos xa rematado o que son os trámites previos, efectivamente o que vou ter a posibilidade de falar co alcalde é da previsión de execución desa obra, que temos pois nas nosas previsións de actuación da Axencia Galega de Infraestructuras para este mesmo ano. Por lo tanto, ao longo do que resta de ano licitaremos, adxudicaremos e comenzaremos esta obra, que significa un investimento de 7 millóns de euros, e que tamén é unha boa noticia. Por tanto, creo que hoxe, sin dúbida, é un día para celebrar en Burela por partida doble.
Pues un día para celebrar en el municipio de Burela su plan general de ordenación municipal, ya lo decía el alcalde, ya lo lleva diciendo estos últimos meses, muy pronto vamos a conseguir tener finalizado ese plan general de ordenación municipal, y ahí está la prueba, la firma en esta misma mañana con el conselleiro de Infraestructuras y Medio Ambiente. Y algo también muy importante, el tema del acceso al puerto de Burela. Seguimos hablando de la visita del conselleiro, porque primero estaba en Trabada y daba el disparatazo de salida, la puesta en marcha del punto limpio de Trabada, 26 contenedores para gestionar los residuos sólidos urbanos y también 260.000 euros de inversión.
Un investimento de 260.000 euros para contribuir al cuidado del medio ambiente, para facilitar el correcto destino de los residuos pues voluminosos, dos residuos especiais que se poidan xerar nese concello. Estamos a falar dunha instalación con 26 contedores para madeira, disolventes, pila, roupa, cartón. Tamén inclúe un almacén de residuos de aparatos eléctricos e electrónicos. Supón o número 31 da provincia de Lugo, supón un punto máis de 233 que temos repartidos en todo o territorio, e que permite unha correcta xestión eficaz e eficiente dos residuos, neste caso do concello de Trabada.
133 repartidos en todo el territorio gallego. Este es uno más. En Trabada se ponía en funcionamiento esta misma mañana con la asistencia del conselleiro. 11 minutos pasan de la una del mediodía.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Gracias, mil gracias a todos nuestros clientes y amigos. Gracias a ellos, a su confianza, en Tito Moda hemos cumplido 20 años. Sí, 20 aniversario de Tito Moda. Para celebrarlo hemos preparado para ti grandes descuentos y vales directos con el Rasca y Gana. Ven a visitarnos y sorpréndete de nuestras fabulosas novedades. Tito Moda en Vegadeo, porque 20 años no se cumplen todos los días.
Sobre la playa de la lanzada.
Construcciones y canalizaciones José Sa SL, albañilería, reforma de viviendas y rehabilitación, obra nueva, urbanizaciones, parques y jardines, movimientos de tierra y demoliciones, toda clase de obra pública. Confíe sus obras a una empresa con garantía de calidad, con garantía de profesionalidad, con más de 20 años de experiencia. Mientras Construcciones y Canalizaciones José Sa SL, Costa do Castro 1, Entresuelo A, en Foz. Teléfono 982-13-3008. Esto es Sopa de Ganso. Tu nueva tienda de moda en la calle Rosalía de Castro 19 en Ribadeo. Moda juvenil para chico y chica con las marcas más punteras del panorama internacional. Farah Vintage, Mint and Rose, Sesun. ¿Te gustará Sopa de Ganso? Porque somos diferentes. Ven a vernos, estamos en la calle Rosalía de Castro 19, Ribadeo.
Son duros, ágiles y extremadamente resistentes. Son capaces de cargar con todo. Son especialistas en adaptarse a cualquier negocio y son los mejores profesionales con los que se puede contar. Por eso los vehículos comerciales Peugeot son líderes en ventas en el año 2013. Descúbrelos en tu concesionario Peugeot.
Martínez de Lugo, concesionario oficial Peugeot para la provincia de Lugo y en su red de agentes.
Seguimos, 14 minutos pasan de la una del mediodía. En esta jornada, desde Unifoz lanzan críticas al equipo de gobierno del Partido Popular y también en concreto al alcalde. Hablan de irresponsabilidad y también de dejadez. Señala Jaime Cancio que el pueblo está peor que nunca, está desmano y de hecho incluso llega a señalar que si no judicializan la vida municipal no se les ocurre de qué manera o de qué otras vías pueden controlar al alcalde y a la ejecución de las de todas las directrices que él va marcando. Vamos a escuchar a Jaime Cancio, responsable de Unifoz.
Llamando a responsabilidades, a coherencia, a este equipo de gobierno del Partido Popular de Foz, llamando al señor Castiñeira, porque cuando le pide responsabilidades y a oposición es que él no está a practicar, porque hay por recordar a los vecinos que si quedaron 400 y pico mil euros fuera de contabilidad do ano 2013 foi porque este equipo de goberno gastou demais, e se non se aprobaron esas facturas no pleno pasado foi porque este equipo de goberno non quixo facerlle caso a Unifoz. Unifoz dixo que votaría a favor todas aquelas facturas que non tuveran reparos de intervención, las levará por separado, e ao final tuvo que aceptar esa proposta a Unifoz e levarlas lógicamente por separado. Ahora quedan pendentes de aprobar todas aquelas facturas que teñen reparos de intervención, e nos dicimos a este goberno: saque vostede a concurso todos aqueles contratos de empresas privadas que ten caducados de fai casi 3 anos, ven por concurso aberto, ou senón recuperar o seu servicio público municipal. Esa é unha das fórmulas na que este equipo de goberno ten traballar. E nos alegramos tamén en ese sentido de que por fin se dé cuenta de que o compostaxe é posible, e eso vai a ser bom para os veciños de Foz, vai a ser bom para o medio ambiente e tamén vai a ser bom para pagarlle menos a Sogama. E no respecto na subida que este equipo de goberno quere facer da taxa de recollida de lixo, nos temos claro que o que hai que repercutille aos veciños na factura de recollida de lixo son os gastos. Entón, hai que ter claros cales son os gastos, e este equipo de goberno é incapaz de poñer encima da mesa cales son os gastos reales que nos costan aos veciños de Foz a recollida de lixo, sexa en camións, en combustible, en personal, o que se lle paga a Sogama, en mantenimiento, etcétera. Eso é o que temos que ter encima da mesa. E, lógicamente, o dato que saia, iso que hai que repercutir, porque a taxa así o dice, que hai que repercutir aos veciños o que coste do servicio, ¿no? Eso é o que de Unifoz está de acordo. Pero estamos ante un equipo de goberno que en medio ambiente, o único que fixo nos últimos 3 anos foi poñer un cartel de coro quero Foz, coido Foz, pero é incapaz de manter tan solo unha fonte que está dentro do Xoima, de manterla limpia, por non falar do descuido, abandono, deterioro do pobo en suciedade e mantenimiento e sobre todo en organización. Este é o equipo de goberno, este é a irresponsabilidade e incompetencia deste equipo de goberno que nos está a desgobernar durante os últimos 3 anos.
Pues ahí quedan las palabras de Jaime Cancio. Dice que tiene claro que después de 3 años de desgobierno del Partido Popular de Foz, se judicializa la vida política o habrá que mirar otras fórmulas para que el alcalde se siente a consensuar y a dialogar. Crítica, jugando con lo que pedía precisamente el alcalde después del último pleno: sensatez y responsabilidad. Y el Cancio señala que es lo que le falta al equipo de gobierno. Vamos a hablar de más asuntos, pero en este caso en el municipio de Viveiro, porque el Partido Popular lleva una serie de plenos al próximo pleno de la corporación, previsiblemente para este jueves se celebrará. Celestino García pide, entre otras cosillas, que se subsanen unas deficiencias que hay en una finca que está en construcción. En realidad está paralizada desde hace muchos meses. meses, pero allí se acumula el agua, la suciedad, huele muy mal y molesta mucho, sobre todo a los vecinos de la zona. Se trata de una finca en construcción, como decimos, paralizada en la calle Emilio Bouza Basanta, en la parroquia de Covas. Ese es uno de los ruegos que encabeza Celestino García, además de otros. Vamos a escucharlo.
La primera petición de varios vecinos de rúa Emilio Bouza Basanta, da parroquia de Covas, o Grupo Municipal do Partido Popular Ribeiro roga a señora alcaldesa que requiera, unha vez máis, o construtor e a dono da finca da obra paralizada fai meses ao carón das vivendas do Pedegal para que a maior brevedade posible a decente, limpe e elimine do hueco da obra as augas estancadas que producen un cheiro máis segundo, así como as plagas de mosquito, o que provoca malestar e molestias entre os veciños do citado barrio, así como unha imaxe lamentable que nada contribuye a mellorar a nosa calidad do medio ambiente. Na parroquia de Covas, entre as estradas Lugo P6611 e Lugo P6604 de quilómetro cero, ambas competencias de Deputación Provincial, hai un lavadero público en donde na primeira está protegido por quitamedos, mentres que na segunda non hai quitamedos, cos consiguiente perigo tanto por veciños que usan lito lavadero como por automobilistas, motivo polo cual rogamos a señora alcaldesa que realiza gestións oportunas para a colocación dun quitamedos na estrada Lugo P6604, que é precisamente a que vai ao cementerio da Iglesia Parroquial de Magazos, así como a reposición dun espello de seguridade vial no mesmo lugar, o que, en su lugar a dudas, vai mellorar a seguridade dos veciños e dos automobilistas. En a terceira e último ruego, no barrio de Berxeres, varios veciños, na maioría persona de edad, manifestaron esa necesidad de que se puñan máis bancos de madeira, dado que os dous existentes son insuficientes. Por este motivo, rogamos a señora alcaldesa a colocación de máis bancos para satisfacer a demanda dos veciños de Berxeles.
Ruegos del Partido Popular de Viveiro también presentan una moción que se requiera a los presidentes de las comisiones de fiestas del Naseiro entre los años 2006 y 2013 la presentación de las cuentas en los servicios de intervención del ayuntamiento, las cuentas de esa festividad y además en el plazo de un mes. Es lo que piden desde el Partido Popular para que quede clara la justificación de los ingresos y los gastos. 20 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos con la más de cerca.
Los lunes, en la mañana de Cope de la Costa, desde las 12:30, en Costa Viva, la mar de cerca. Te damos toda la información del mundo del mar. Cope de la Costa, 93.6 y 99.7 de tu FM.
Cope, estar informado.
Vamos a empezar, como solemos hacer, con el protagonista. El protagonista de la mar de cerca en esta jornada de hoy es Miguel Neira, el gerente de APSA Armadores de Burela. Miguel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Quería que hiciera, si es posible, ya sé que las preguntas así un poco globales son complicadas, un análisis de la situación actual que vive la pesca y, por ejemplo, como acabamos de salir de un problema, bueno, bastante importante, con muchas reivindicaciones, como ha sido el tema del reparto de cuotas de caballa y jurel, ¿usted cuál cree que sería el próximo problema con el que nos vamos a enfrentar para ir preparándonos? Complicada la pregunta, no sé.
Sí, bueno, complicada, pero bueno, digamos que en la pesca la verdad es que estamos acostumbrados a vivir pues prácticamente pues el día a día, ¿no? Nos surgen pues muy habitualmente pues digamos incertidumbres, además de la propia incertidumbre que en sí representa ya lo que es la pesca en sí. Tenemos que luchar continuamente contra normativas, contra cambios a veces previstos y a veces no tan previstos, de ahí que tu pregunta pues tenga mucho sentido en la medida en que tenemos que intentar precisamente anticiparnos a los cambios que nos vienen. Y a nosotros pues los cambios nos vienen en su mayor parte de los casos pues desde Bruselas, ¿no? Que es donde se cocina prácticamente pues toda la legislación que después se aplica al sector pesquero español. Y claro, pues ahí que a veces parece que está tan lejos de los puertos y tan lejos de los pescadores, a veces pues a los que vivimos en los puertos y vivimos de la pesca nos cuesta entender determinadas decisiones que se adoptan. De todas formas, yo creo que hoy más que nunca entre el propio sector, la administración y los científicos tiene que haber una labor muy muy coordinada precisamente para intentar trasladar pues a los centros de decisión pues la situación real del recurso, que las cuotas tienen que ser otras, y de esa forma pues habrá paz en los puertos y una economía boyante, porque ese es el principal de los problemas. Como sabes, pues vivimos en una situación de cuotas verdaderamente pues limitadas para lo que son las necesidades de la flota y también limitadas para lo que es la situación real del recurso. El sector lo que pide y lo que queremos es que mediante, bueno, aportando pues lógicamente datos científicos, y ahora mismo parece que esos datos científicos además son muy buenos, vimos lo que ha ocurrido pues con la merluza y con otras especies con incrementos próximos al 50%, como aportando ese tipo de datos y ese tipo de información, que las cuotas se vayan adaptando a la realidad biológica del recurso. De esa forma pues tendremos cuotas que permitan hacer un reparto más o menos, pues digamos, un reparto mínimo entre las flotas, para que también podamos tener esa rentabilidad mínima que cualquier actividad económica necesita, ¿no? Entonces yo creo que el futuro y los problemas de los próximos años van a girar en torno pues al problema de cuotas, y en eso pues tenemos que ser ágiles y hábiles para intentar que estas se incrementen.
De todos modos, en el problema del reparto de cuotas parece que hay unos países que son más espabilados que otros, ¿no?
Bueno, eso no es nuevo, y eso ya se remonta pues a, pues en el caso de pues, España, pues de momento en que se incorpora a la Unión Europea en el año 86, ya se incorpora pues con unas limitaciones muy importantes, ¿no? Es conocido criterio de estabilidad relativa, que marca pues dentro de las diferentes especies que se regulan por cuotas los porcentajes que le tocan a cada país. En ese caso, pues España la verdad es que no sale muy bien parada, y además pues es un criterio que se ha mantenido pues invariable a lo largo de los años, y en esta última reforma de la política pesquera pues sigue sin moverse. Lo lógico sería que se fuera moviendo y adaptando también en función de la evolución de las flotas de los diferentes países, y como tú decías, pues hay países pues que salen muy bien parados y que tienen unas situaciones de cuotas pues mucho mejores que las españolas.
Háblenos de la flota que tiene Absa, y si se puede, de la facturación, así a nivel global, ¿cuánto puede facturar aproximadamente al año, y cuáles son las especies principales, las que más dinero aportan?
Bueno, pues mira, en Absa ahora mismo nos movemos en unas cifras de negocio, por lo menos el promedio de los últimos tres años, que rondan los 65 millones de euros, ¿no? Para que nos hagamos una idea, desde que Absa nace allá por el año 1996-97 hasta hoy, pues las cifras de negocio pues se han duplicado. En aquel entonces el valor de primera venta en pescado fresco aquí en el puerto de Burela podía rondar los 32-33 millones de euros, y ahora pues estamos hablando de casi 68 millones de euros. Es decir, se ha duplicado estos datos, con un movimiento de aproximadamente pues de en torno a 22-23 mil toneladas de pescado. Son unas cifras importantes, y un poco para situarnos dentro de lo que es el mapa pesquero gallego, y para que veamos un poco también la importancia que tiene la Mariña dentro de lo que es precisamente el sector pesquero y portuario gallego. Tenemos que decir que los Armadores de Burela pues aporta el 15% de todo el negocio de pescado fresco de la comunidad autónoma gallega, y es un dato pues muy importante. La Mariña aporta un 25%, es decir, Lugo, que a veces por ahí cuando nos movemos dicen, pero Lugo eso tiene mar, tiene costas, y costa tiene y mar también, y un sector pesquero que la verdad es que yo creo que ha intentado pues hacer las cosas bien y defenderse pues de todas estas incertidumbres que se nos generan, pero Lugo, con sus 144 kilómetros de costa, que es el 8, que es, no llegamos ni siquiera al 9% de los kilómetros de costa que tiene Galicia, pues la Mariña aporta el 25% de todo el volumen de negocio de pescado fresco en Galicia, ¿no? Yo creo que es un dato importante. Por lo que respecta a las especies, me preguntabas, pues bueno, en la Mariña y en el caso pues Armadores de Burela, la principal es la merluza, que representa prácticamente casi el 60% de nuestra actividad, con un volumen de negocio en torno a los 35-36 millones de euros. Y después el conocido bonito, que es una especie que además da nombre a Burela y del que nos gusta también presumir mucho, que aporta en torno al 13-14%. Digamos que esas son las dos especies principales.
Ahí vemos la importancia del sector pesquero en un mundo tan complejo como también prioritario en la economía. Miguel Neiras, el director gerente de Absa Armadores de Burela, gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Seguimos dentro de las noticias que nos deja el mundo del mar en esta última semana. Hay que destacar que se habló del sector pesquero y del reparto de cuotas de caballa y jurel en el último pleno del Ayuntamiento de Burela. El Bloque Nacionalista Gallego presentaba una moción en defensa de la flota de cerco y desde el equipo de gobierno del Partido Popular lo que hicieron fue enmendarla. Hay que destacar que desde el Partido Popular pensaban que lo que estaba defendiendo el Bloque Nacionalista Gallego y también el Partido Socialista a lo largo de ese pleno y con esa moción era en realidad a los pescadores de la zona de Puerto Sin y no a los pescadores de nuestra zona, de la Mariña Lucense, que en principio no habían protagonizado todos esos problemas y esas manifestaciones y polémicas. Así que lo que hicieron desde el Partido Popular era presentar esa enmienda instando a la Junta y al Gobierno Central a varias cuestiones, entre ellas que sigan negociando incrementos de cuotas en todas las especies y en concreto a la que se refiere a la caballa. Desde el Bloque Nacionalista Gallego señalaban después que parece que los intereses del alcalde de Burela no son los mismos que los de los marineros gallegos, al igual que los de Feijóo y los del señor Rajoy tampoco son los mismos y parece que ellos están mirando para otro lado. Tenemos por delante varias jornadas interesantes. Desde el Bloque Nacionalista Gallego organizan el próximo sábado un encuentro, sábado 5 de abril, 5:30 de la tarde, en el Salón de Actos de la Cofradía de Burela. Es un encuentro con el sector pesquero de la comarca para analizar su papel como generador de empleo. Ana Armida es la responsable comarcal del Bloque.
Miramos a asistir non só propiamente ao sector pesqueiro extractivo, sino a todas aquelas empresas que directa ou indirectamente viven desta actividade. E aí encontramos tanto transportistas, exportadores, como empresas de transformación, como o propio comercio da Mariña, non? Que é evidente que coa facturación que se producen nas lonxas mariñas, pois a vida económica da comarca depende en grande medida da pesca.
A ese encuentro asistirá la candidata al Parlamento Europeo por el Bloque, Ana Miranda, el diputado de pesca del Bloque, Daniel Rodas, y también el portavoz a nivel regional, Xavier Vence. Sábado 5 de abril, 5:30 de la tarde, en el Salón de Actos de la Cofradía de Burela. Este sábado hubo otro interesante encuentro, una mesa redonda, un mar de cultura, las mujeres del mar, en la Cofradía de Pescadores de Burela también. Allí se habló de muchas anécdotas y del papel de la mujer en el mar. Anécdotas interesantísimas, como que a las primeras mujeres les decían que se fueran del barco para dejar su puesto a los hombres. Hasta aquí la mar de cerca. Hasta aquí Costa Viva. A las 2:20 seguimos con más noticias.